Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. A mí lo que me gusta mucho es demostrar que a pesar de todo lo que está sucediendo, siempre en la vida ocurren cosas positivas, cosas bonitas, y también yo creo que debemos destacar gente que lo está pasando mal y que queremos recordar y mencionar en este programa de radio. Opino que pocas cosas en la vida hay tan dolorosas como perder de repente al amor de tu vida. Y como sé perfectamente esto, quiero dedicarle esta calle positiva a Paz Padilla y también a su marido Antonio Juan Vidal. Y es que hoy la actriz y presentadora ha tenido que decir adiós a la persona más importante de su vida, a su gran amor, a su inspiración, a su empuje cada día. La pareja demostró que ese proverbio japonés que dice que hay un hilo rojo invisible que conecta a aquellos que están destinados a encontrarse sin importar el tiempo, lugar o circunstancias. Y es que Paz y Antonio fueron novios cuando tenían 14 años y casi dos décadas después volvieron a reencontrarse y comenzaron una bonita relación que parecía que iba a terminar con el típico y fueron felices y comieron perdices. Sin embargo, un maldito tumor los ha separado para siempre y ha dejado a Paz Padilla, una de las más queridas actrices que tiene este país, desolada y sin fuerzas. He tenido la suerte de trabajar y de conocer a Paz Padilla. Y era una tía vital, optimista, buena compañera, muy divertida. Y por eso hoy, desde Poniendo las Calles, queremos transmitirle esa fuerza que tanto le hace falta ahora a Paz, porque se merece el cariño de todos nosotros por hacernos reír cada día a través de la pequeña pantalla. Así que, Paz Padilla, un abrazo muy fuerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Bueno, las 5 y 8, 4 y 8 en las Islas Canarias, hay que poner en las calles a este martes 21 de julio de 2020. Fíjate, en unos minutos vamos a poder escuchar a Lucía Galán. Ella es una de las pediatras más reconocidas de nuestro país. Acaba de publicar un libro en el que, bueno, pues da un montón de consejos de cómo debemos actuar ante nuestros hijos, sobre todo pensando en el momento en el que estamos viviendo en estos días, en estos meses, en estas situaciones que nos confinan, nos vuelven a desconfinar y viceversa. Va a ser muy interesante, será dentro de unos minutos aquí en Poniendo las Calles, ¿verdad, Zaida?
Pues sí, Pulpo, buenos días, porque sois muchos los padres que tenéis que haceros cargo que de la noche a la mañana todo ha cambiado, y si para nosotros está suponiendo un esfuerzo, hay que imaginarse para los más peques todo esto tiene que estar siendo muy difícil de entender. A ver qué nos cuenta Lucía. Y hoy en facebook.com/poniendolascalles queremos que nos cuentes cuál es tu profesión o cuál ha sido tu profesión.
Genial, hay un montón de mensajes. Yo doy la bienvenida a José David García Pablo, nos acaba de seguir María Ortega, Arcadio Fenol, Margarita Jiménez Ávila, Carpintería Aluminio Feixa, José Luis Almenar Miguel, Miguel Ángel Cabilla Anhelo y Antonio Jesús Coetán, ponedores que nos acaban de seguir, Franklin Díaz y Zaskun Sánchez. Les doy las gracias y la bienvenida. También lo puedes hacer tú y te mencionaré para darte las gracias y esta bienvenida. En cuanto al día, pues vamos a conocer cómo viene el tiempo para este martes. Irene Santa, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes se mantiene el calor sobre el mapa de España y los avisos por calor están muy repartidos. Sur de Galicia, Cuenca del Ebro, suroeste de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, zonas de Extremadura y Castilla-La Mancha y el interior de Andalucía, siendo de nivel naranja por unos 40 grados en el Guadalquivir de Jaén y de Córdoba. Las máximas solo bajarán en las Islas Canarias y en Huelva, Sevilla y Badajoz. Valores máximos previstos en algunas ciudades, unos 42 grados en Córdoba, 37 en Almería, Zaragoza y Valladolid, 36 en Madrid, 29 en Valencia y unos 28 en Barcelona. Hoy también tenemos que hablar de tormentas, y es que ya no solo hablaremos de sol, sino también de desarrollos nubosos que nos van a dejar precipitaciones que pueden estar acompañadas de cierto barro, ya que hay un poco de galima en altura. Las tormentas más importantes previstas para este martes se darán en Extremadura, sur de la cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Pirineo y el entorno del Sistema Central.
Pues muchas gracias, Irene Santa, desde eltiempo.es, la mejor página web, la mejor aplicación para conocer el tiempo que nos espera, ya no solamente para el día de hoy, sino también para los próximos días. Bueno, hay un montón de ponedores que nos han dejado nota de voz, nota de audio, en el 662-942-942. 606-388-605. Me encanta escucharte, me encanta que me digas tu nombre, desde dónde nos escuchas y que cierres tu mensaje diciendo eso de soy ponedor.
Hola Pulpo, buenos días, estamos aquí Santi y Juan yendo al trabajo como todos los días. Y nada, te escuchamos desde hace 2 añitos y medio más o menos, nos encanta tu programa y te mandamos un abrazo enorme. Y nos encanta escucharte, a tope con el curro.
Un abrazo.
Gracias Santi y Juan, gracias
chicos.
Buenos días
Pulpo y compañía. Hola. Me llamo Pepe.
Hola,
soy
Pepe.
Jefe de producción de los Villares Catering. Nos dedicamos a hacer la comida para esos sanitarios que están de guardia en los centros de salud.
Muy
de
bien.
Córdoba, de Jaén, de Málaga y parte de Cádiz.
Increíble.
Así que vamos por el martes. Soy ponedor.
Gracias,
buenos
Pepe.
Días, Pulpo. Soy Guadalupe de Morales. Mira,
hola,
quería
Guadalupe.
Que me pusieras la canción que tú quieras y quería dedicarla primeramente para vosotros. Tenéis un programa estupendo, me encanta, cada día me gusta más y vosotros sois muy simpáticos y muy agradables.
Gracias.
Y después, en segundo lugar, para todas las profesiones de los ponedores y que tengan un buen trabajo.
Qué bonito.
Un abrazo.
Muchísimas
soy
gracias.
Ponedora.
Gracias,
hola,
Guadalupe.
Ponedores.
Hola.
Hola, Pulpo. Aquí un vigilante de seguridad, Juan, sin miedo. Viva España, soy ponedor.
Muchas gracias,
hola,
Juan.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hola.
Y resto de equipo. Soy José Antonio de Valencia y estoy por aquí la Ford Musafes, por el polígono, repartiendo piezas para montar los coches. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias, José Antonio. ¿Os dais cuenta de la cantidad de gente, de cuántas localidades diferentes, qué targets tan diferentes de poblaciones, de actividades, pero que tenemos en común que todo el mundo está haciendo cosas en positivo para salir adelante? Un abrazo a los currantes, un abrazo a los insomnes. Me puedes dejar tu nota de voz para mañana en el 662-942-605 y recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Claro, a partir de las 6 de la mañana se despertarán los que ahora están durmiendo y se tomarán un café con leche. Bueno, pues que el que consuma Puleva, que sepa que Agustín Romero Mantas ahora mismo está en Granada, que está poniendo las calles desde el interior de la fábrica de Puleva y está escuchándonos. Así que Agustín, gracias por estar con nosotros y compartir tu profesión, Zaida.
Conchi Mateos Matellán, mi marido y yo juntos 24 horas al día desde hace 20 años. Somos panaderos y ponedores. Un saludo desde Torrent, Valencia.
Y dice María Castillo que lleva toda la vida trabajando en Mercadona, 33 años. Ha sido de todo, carnicera, panadera, cajera y ahora está esperando que le pongan un ministerio. Así que ahí está, poniendo las calles con nosotros. Mari Castillo, gracias por estar aquí y gracias por formar parte de esa gran empresa española. 5 y 13, 4 y 13 en Canarias y ¿por qué no ahora? Disfrutar de Queen, para ti, ponedor, por estar aquí. Radio Gaga, un montón de profesiones, un montón de gente que está haciendo cosas y nos lo comparte aquí en Facebook. Zaida, ¿qué nos cuentan los ponedores?
Pues mira, Daniel Plasencia nos dice: soy ponedor, jubilado por la gracia de Dios, haciendo todo lo que toda mi vida quise hacer, es decir, nada. De La Laguna, aquí en Tenerife. O Antonio Morán García: soy panadero en Almadrejo y ponedor. José Reyes Fernández desde Sevilla: conductor, repartidor. O Adolfo Ñáñez: conductor de camiones.
Es impresionante la cantidad de actividades que hay y la cantidad de cosas que hacen nuestros ponedores. Yo doy la bienvenida a los últimos que nos acaban de seguir, o los que nos acaban de seguir, mejor dicho. Manuel Álvarez, José Torres, son ponedores que nos acaban de descubrir y que están siguiéndonos. José David García, Pablos, María Ortega o Daniel Corredera. Pues bienvenidos y gracias por ayudarnos a poner las calles. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, como siempre en directo, informándonos y entreteniéndonos. Pero esta madrugada con mucha actividad, sobre todo en Bruselas. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Es que esto no para, ¿no?
No para. Es increíble. Y están siendo, no solo esta madrugada, es que llevamos ya varias madrugadas que en Bruselas está la cosa más caliente que en el resto de Europa, ¿no?
Está muy calientita, ¿eh?
Porque, bueno, hay que decir que Pedro Sánchez está previsto que en los próximos minutos vaya a comparecer después de reunirse en esa última reunión plenaria de la cumbre europea para decidir acordar el fondo de reconstrucción del coronavirus, que está trayendo de cabeza a los principales líderes políticos europeos, porque unos no quieren dar tanto, los otros quieren que les ayuden más, y en fin, está siendo muy complicado. Estamos hablando de 27 estados miembros, cada voto tiene el mismo valor, seas Hungría, seas claro. Alemania, seas Francia, seas Dinamarca.
Lo que se complica es lo de recibir el dinero a fondo perdido, ¿no?
Efectivamente, como sin justificar. Sí, y eso es lo que no quieren principalmente los países llamados frugales, ¿no? Que los del puño cerrado, ¿no? Que decimos, porque dicen: oye, ¿por qué tenemos que pagarles el pato aquí a España, a Italia? Sobre todo tienen especial en China con...
Nos tienen hecha el ojo, ¿no?
Sí, sobre todo a los italianos, más que a los españoles. Pero el caso es que los gestos de Pedro Sánchez no invitaban ni mucho menos al optimismo. Él decía que podía sacarse ese acuerdo, Angela Merkel, la canciller alemana, también lo decía, el propio Macron, pero lo cierto es que están sobre la mesa esos 750.000 millones de euros, que es lo que está previsto que se acuerde, pero hay que ver que de esos 750.000, 390 sean destinados a ayudas directas, es decir, a transferencias sin devolución, que es el punto, digamos, tenso con esos países frugales. En fin, vamos a estar... A mí me hace mucha gracia el término.
De todas formas, yo lo que no veo es a Pedro... En la portada del ABC, Pedro Sánchez no tiene papeles. Que no lleva papeles.
Sí. Tú ves a Merkel, ves a Macron, ves a Mark Rutte, el de Alemania, y Sánchez es como el típico compañero de la carrera que no tomaba apuntes y luego ya se los tenías que pasar. Era la sensación que daba en esa foto. Yo espero que esté un poco más implicado.
No, puede ser un truco que hayan borrado los papeles que él va anotado.
Pues no lo sé, eso ya sería meterse en un charco peligroso, si han borrado los papeles. Pero bueno, espero que Pedro Sánchez haya tenido voz y voto en esa reunión plenaria. Vamos a estar muy pendientes, Pulpo, porque está previsto que en unos minutos pues pueda comparecer el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, después de cosechar este acuerdo. Veremos en qué condiciones. Hay que recordar que es un acuerdo vital para la reconstrucción de España, de esta España nuestra, después de la crisis del coronavirus, o durante, porque esto no se sabe tampoco lo que va a durar. Seguimos con el virus, Pulpo. Hoy es virus, porque se han notificado 685 nuevos contagios en el último día, con 201 brotes activos repartidos por todo el país. Especial atención a Cataluña y Aragón, que ya han tomado medidas ante la gravedad de sus focos. Pero como este programa, Pulpo, es un programa, el tuyo, Poniendo las Calles, en el que se habla de buenas noticias, fuera malos rollos, hacerle la cobra a lo negativo, pues vamos a destacar una noticia positiva en medio de todo este follón. Y es que el proyecto de vacuna desarrollado por la Universidad de Oxford en Reino Unido ha notificado que va por muy buen camino. De momento, los más de 1.000 vacunados siguen siendo inmunes 56 días después y sin efectos secundarios. Hay varios médicos españoles que se han hecho la prueba, han hablado con nosotros y nos han contado que la cosa está yendo bien, con lo cual podría ser una pequeña ventana, una pequeña posibilidad a poder tener esa ansiada vacuna contra el coronavirus.
¿Qué importante es eso?
Pues sí.
Y cuanto antes mejor.
Eso es. Y 7:30 tendremos nuestro café de la mañana con Jorge Bustos y Pilar García de La Granja, y a partir de las 8:30 mesa de análisis también con Bustos, con Carmelo Encinas y con Jorge Vilches. Que me perdone el señor Vilches. Todo esto y mucho más, Pulpo, desde las 6 de la mañana hasta la 1 una de la tarde y, por supuesto, pendientes, como te he contado, de esa comparecencia del presidente del gobierno,
correcto,
Pedro Sánchez.
Y que conectaríamos en directo. Pues nada, Juan, muchas gracias.
A ti, siempre.
Seguimos poniendo las calles. Son las 5:22 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos a martes 21 de julio de 2020. Calorazo en cualquier rincón de España. Un abrazo a la gente que intenta dormir y el calor no se lo permite. Estás a gusto, estás en COPE, estás en tu casa. Fíjate, el santoral del día, Santos Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la iglesia, Ana Wang y compañeros mártires chinos. Claro, nuestro artista de la semana es una temática, son las canciones de verano, las canciones que nos invitaban a acercarnos a las pistas de baile en tantos y tantos sitios durante un montón de años, que se convirtieron en piezas fundamentales del divertimento musical. ¿Dónde nos trasladamos hoy? Al 99. ¿Qué pasaba en España en el 99? Esto.
Abril de 1999. Todo sobre mi madre ya está terminada y por primera vez en la vida cinematográfica de Almodóvar, la primicia del estreno se traslada a Barcelona. La proyección es un éxito.
Una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
Es un drama con muchos momentos de comedia.
Para Todo sobre mi madre es la coronación de una carrera de fondo que ni empezó en Hollywood ni seguramente acabará allí.
Fue el 8 de abril del 99 cuando se estrenaba en nuestras pantallas Todo sobre mi madre, una película con la que Pedro Almodóvar se llevaría un Oscar. Fíjate, ese año, el 99, llegaba a España Mambo No. 5, una canción compuesta por el músico cubano Dámaso Pérez Prado en el 49, total nada. La canción es verdad que logró, pues, renovada popularidad en el 99 gracias al cantante alemán Lou Vega, que es el que te voy a poner en este momento. Fue número uno en Australia, en Alemania, en Europa, en Reino Unido, en España, en Italia, en Finlandia. Bueno, yo te puedo asegurar que esta canción nos hizo mover el cuerpo a prácticamente todos los seres humanos que llegábamos a escucharla en la radio.
Cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number five. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.
Mambo No. 5 en la versión de Lou Vega, una canción que además Herrera, cuando hace sus bolos por ahí, cuando hace sus fiestas y él tiene que poner la música, es una de las canciones que nunca deja de lado. Fíjate qué mensaje tan bonito en el Día de las Profesiones que queremos conocer por parte de nuestros ponedores nos deja Franklin Díaz. Dice: Pulpo, muy buenos días. Mi oficio actual es escritor y estudiante de Derecho. He sido camarero, cocinero, agente inmobiliario, comerciante autónomo con dos tiendas en Galicia durante 6 años. Y antes de venirme a España, hace 18 años, en Venezuela fui abogado, profesor universitario, juez de paz y prefecto. Soy ponedor. Franklin Díaz, te mando un abrazo enorme y orgulloso de tenerte en nuestra comunidad de ponedores. 5:26, 4:26 en Canarias. Enseguida vamos a hablar con Lucía, que es pediatra. Tengo muchas ganas de hacerle un montón de preguntas aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Sé que este verano es especial porque... este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde... en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Gracias Carmen Nieves por seguirnos. Mari Nieto, un abrazo bien fuerte. María Antonia Tercero Muñoz, Manuel Rodríguez Muñoz, Antonio Ruiz de la Blanca y Joaquín Felices son ponedores que ya están con nosotros poniéndole a esta nueva jornada a las calles. Estamos en COPE. Fíjate, hoy te quiero hablar, ponedor, de un tema que seguro que te interesa mucho, especialmente si eres madre o padre. Ya sabéis que este programa de radio lo escucha un montón de diferentes tipos de personas, pero me emociona mucho cuando hay muchas mamás que se levantan a esta hora para dar el pecho a sus hijos. Me gusta mucho, es un símbolo de vida alucinante. Por eso, si tienes esta suerte de ser mamá, pues habrás pasado por todos esos días en los que miles de preguntas están asaltando tu cabeza. Por ello, qué mejor manera, digo yo, que encontrar una respuesta a todas tus dudas de la mano de Lucía Galán, la prescriptora número uno de la pediatría en nuestro país. Esta pediatra ha sido autora de 6 libros, pero fue el bestseller Lo mejor de nuestras vidas la obra que dio el pistoletazo de salida a su carrera literaria. Ahora ha publicado el gran libro de Lucía, Mi pediatra, en el que se podrá encontrar gran cantidad de información sobre la salud y también el bienestar del bebé hasta su adolescencia. Claro, queremos conocer este libro, tenemos que despertar, hemos hecho madrugar a Lucía Galán, que es la pediatra y autora del gran libro de Lucía, Mi pediatra. Aquí está con nosotros Lucía, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Bueno, siento hacerte madrugar. Acércate un poquito más al teléfono porque no te oigo muy bien. Pero que digo que, vale, que estarás nerviosa, ¿no?, con esta nueva publicación.
Pues mira, la verdad es que estoy muy ilusionada porque llega en un momento en el que los papás y las mamás necesitaban que les hablaran claro, necesitaban ideas precisas, concisas, mucho sentido común, tranquilidad y evidencia científica para no tener que salir corriendo a urgencias cada vez que su hijo se pone malito.
Claro, Lucía, es que muchas veces, yo cuando fui papá primerizo, a veces tenías que consultar algo de un apuro en el que te estás viendo con tu bebé y no sabías dónde acudir. Si tienes un buen libro y está bien explicado, estás salvando la vida, ¿eh?
Pues casi.
Salvarnos una manera de hablar, la vida, pero sí.
Tanto no, pero sí que es verdad, y ahí te doy la razón, que bueno, esos primeros años hay muchísimas dudas, hay mucho miedo, y en el mundo actual donde vivimos ahora, a veces hay tantísima información que mi sensación en consulta es que los padres están más desinformados que nunca, porque ya no saben discernir que es una fuente fiable, que no, que es una fake news, que no, a veces el sensacionalismo de algunos medios. Entonces necesitaba volver al papel y recopilar en un gran libro pues todo lo que hay de cierto de la inmensa mayoría de las cosas por las que indudablemente van a pasar nuestros hijos.
Ese último libro, ¿qué tiene de diferente con los anteriores, Lucía?
Pues mira, en la trilogía de Lo mejor de nuestras vidas, Eres una madre maravillosa y El viaje de tu vida, hice un vaciado emocional, fundamentalmente, de todas aquellas cosas que a mí me hubiese gustado haber sabido antes de tener a mi primer hijo. Porque a pesar de ser pediatra, encontré un vacío importante, sobre todo en el terreno emocional. Entonces, dejé buena parte de mi maternidad, de mis miedos, de mis fantasmas, por supuesto, toda la sabiduría que he ido adquiriendo con los años, pero tienen una esencia muy emocional. Este, me fui a lo práctico. A ver, mi hijo le pasa esto, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo me tengo que preocupar? ¿Cuándo tengo que consultar con el pediatra? ¿Y cuándo me puedo quedar en casa tranquilo? Yo creo que son las cuatro preguntas que nos vienen a todos a la cabeza cuando vemos algo raro en nuestros hijos.
Claro. ¿Tú crees que un pediatra se hace con, no sé, como más, tiene más control de su profesión cuando ha sido mamá o cuando ha sido papá? O sea, ¿interfiere eso o no tiene nada que ver?
Pues hombre, a mí, yo si te soy sincera, a mí sí me cambió. Sí me cambió desde, ¿verdad?, el punto de vista de la empatía, de la sensibilidad, de ser capaz de ponerte en el lugar de todos los padres que venían a, o que vienen a la consulta o a urgencias. Es como una vueltecita de rosca más, ¿no? Porque para dar lecciones magistrales, pues eso tenemos los libros, la bibliografía y un montón de fuentes científicas. Pero el haber pasado por muchas de esas experiencias te acerca muchísimo al paciente, porque a lo mejor no son cosas importantes, o sí, pero el haberlas vivido y sufrido, y cuando el paciente ve que esa conexión existe, porque tú también pasaste por ello, pues humaniza más tu profesión, ¿no? A mí me acerca mucho más a mis pacientes, sí, desde que soy madre.
Yo digo, Lucía, que muchas veces cada consulta puede ser perfectamente una forma de actualizarte, ¿no? Porque cada experiencia de tus propios pacientes te pueden servir para reafirmarte en lo que estás haciendo.
Sí, sí, la verdad es que es una profesión en la que no te puedes relajar nunca, porque en cuanto dejas de revisar algún tema, enseguida pum, llegan nuevas actualizaciones o nuevos protocolos, lo cual, bueno, es estimulante porque siempre estás aprendiendo y siempre estás viviendo. Y luego también vas aprendiendo de tus pacientes en todo el tema de la crianza, de la educación, porque te cuentan al final, no solamente consultan por temas médicos, a veces te consultan pues por problemas que surgen, ¿no?, en la convivencia o con los niños, problemas que tú misma has tenido como madre o como pareja. Entonces, la verdad que es un aprendizaje mutuo. O sea, mis pacientes aprenden mucho de mí, pero yo también he podido aprender mucho de todos ellos.
Oye, ¿alguna vez te han hecho alguna pregunta que te ha llamado la atención porque era algo muy obvio, muy muy sencillo que estaba sucediéndole a un bebé, pero que a lo mejor unos padres primerizos no entendían y se lo has explicado y os acabáis, no sé, acabáis riéndoos de la situación o esas cosas no pasan?
Sí, preguntan continuamente preguntas que ellos ya saben que suenan absurdas, pero aún así la curiosidad les puede y te las hacen los padres y los niños. Mira, justamente ayer vino un niño de 5 años y me dijo: oye, Lucía, ¿y tú te tiras pedos? Y así me lo preguntó.
Y levantaste la pierna, ¿no?
Claro, tuve que decir, claro, cariño, aquí, a ver, ¿quién no se tira pedos? ¿Quién no se tira pedos? O sea que los padres te hacen reír, pero los niños, la verdad es que tengo un trabajo que soy una afortunada. Me río todos los días en mi trabajo.
Oye, ¿y cómo tenemos que hacer para bandear preguntas que no sea el momento de responder a nuestros hijos?
Pues fíjate, yo creo que nuestros hijos siempre merecen una respuesta, siempre. Yo creo que con los niños podemos hablar prácticamente de cualquier tema, eligiendo las palabras adecuadas. Es muy bueno que nuestros hijos nos pregunten y es negativo para su educación que no encuentren respuesta a sus preguntas, con lo cual, de una manera o de otra, tenemos que responderles. Si a lo mejor no es el momento adecuado porque la situación no acompaña para mantener esa conversación, no debemos demorarlo. Quiero decir, tenemos que buscar el lugar, el momento, en ese mismo día, al día siguiente, sentarnos con nuestro hijo y darle solución a esa pregunta. Porque si no, los niños, si se acostumbran a que de sus padres no obtienen las respuestas, buscarán esas respuestas en otros lados y entonces ahí sí que no podemos garantizar que lo que les llegue sea pues como a nosotros nos gustaría, ¿no?, que les llegase.
Jolín, ¿de qué temas te sientes más orgullosa de los que tratas en el libro? ¿Cuáles son las cosas que dices? Es que esto no podía dejar de escribirlo.
Pues me siento especialmente orgullosa de toda la parte de adolescencia, porque yo creo que la adolescencia es la gran olvidada. Los padres de adolescentes ya tienen la sensación de que ya está todo el pescado vendido, ya están cansados, ya se han leído todos los libros, han ido a todas las escuelas de padres, ya no quieren saber nada de crianza, se juntan con sus amigos justamente para no hablar de niños. Y es una etapa que yo ahora mismo, por ejemplo, como madre la estoy viviendo y me parece una etapa fascinante y fundamental como la traca final, ¿no?, del desarrollo de los chavales. Entonces, quise romper una lanza a favor de todos los adolescentes, porque se habla con una connotación tan negativa cuando viene, sí, la terrible adolescencia, ya verás cuando llegue la adolescencia, y es una etapa absolutamente fascinante cuando la vives con la pasión de tus hijos adolescentes, ¿no? Entonces, ahí hablo de sexo, hablo de incluso de pornografía cuando tu hijo de 14, 15, 12, 11 lo ves viendo cosas que a lo mejor no tocan por su edad, hablamos de educar en redes sociales, en fin, temas que yo en la consulta percibo y los padres me dicen y que les preocupan, pero que realmente hay poca información, ¿no?, cuando la buscas. Entonces, eso, claro, quise incluirlo por eso, por los chavales, por los adolescentes, que todavía no siguen necesitando.
Claro, estamos hablando con Lucía Galán. Estoy disfrutando muchísimo esta charla. Además, Lucía, tienes una voz que encandila, una voz que engancha y que transmite mucha dulzura, y a mí me gusta mucho, que lo sepas, Lucía. Pero sí que a nivel personal yo te quiero hacer una consulta, ya que eres pediatra, mi pediatra, como el gran libro de Lucía. ¿Tú no tienes la sensación de que a veces los hijos hablan una serie de cosas con los abuelos que no hablan con los padres?
¡Oh, sí! Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es una cosa de la que he escrito en otros libros, El poder de los abuelos. Sí. Así es como hablo yo de ellos, porque efectivamente los abuelos tienen otro ritmo diferente al nuestro, otra cadencia a la hora de hablar, de explicar los detalles, de disfrutar de un paseo. Yo veo a mis padres cómo pasean con mis hijos y los ves, y intentas verlos como si estuvieses en otra dimensión, y te das cuenta de que todo es diferente y es tan bonito, y al mismo tiempo sientes así como un poco de, jo, ¿por qué no podré yo darles eso a mis hijos? Pero no, nosotros como padres les damos cosas que son fantásticas, pero ese poder que tienen los abuelos nosotros solamente lo conseguiremos, ese superpoder, cuando seamos abuelos, ¿no? Pero me gusta mucho verlo y al mismo tiempo me miro al espejo y digo, ojo, ¿cómo seré yo de abuelita con mis nietos? Pues yo quiero ser como son mis padres realmente con mis hijos, porque efectivamente es todo como a cámara lenta, ¿no? Y es tan bonito.
No sé, yo creo que la adolescencia, yo lo estoy viendo ahora con mi hija, que tiene 17 años. Es como, a veces siento como que ya tengo perdida a mi hija, que ya se siente muy independiente en ciertos momentos. ¿Qué poder tiene la adolescencia para que se sientan esas cosas?
Pues hombre, realmente tu hija no la has perdido, tu hija es tu hija y lo va a ser siendo siempre, 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 pero sí que es verdad que es una etapa en la que ellos necesitan separarse de sus padres. Es esa búsqueda insaciable de su propia identidad, de su propia personalidad. Los adolescentes defienden de una forma apasionada sus gustos, lo que no le gustan, sus deseos, y necesitan sentirse reconocidos como grupo con sus amigos. Entonces ahí los padres no encajamos, ¿no? Muchos padres intentan ser ese mejor amigo de mi hijo o de mi hija, y es un error, porque nuestros hijos adolescentes necesitan padres, no necesitan amigos, amigos ya lo tienen, ¿no? Entonces es inevitable sentir esa añoranza de, ojo, mi niña, es que ¿dónde está mi niña?, ¿no? Porque ahora tienes una mujer, y entonces llevas toda la vida mirando a tu niña con los ojos de niña, pero realmente verla con esos ojos de mujer en creación también es muy bonito, ¿no? Pero los padres de los adolescentes, mi sensación es que tenemos que aprender a respetar esos tiempos. Tenemos que aceptar que ya no son esos niños pequeñitos, que ya no nos necesitan para todo, pero que tienen que percibir que nosotros estamos y estaremos ahí incondicionalmente. Yo con eso me doy con un canto en los dientes, con que sepan mis hijos adolescentes que si les pasa algo, sus padres vamos a estar ahí, pase lo que pase. Con eso ya, yo creo que, vamos, que ya yo, vamos, me doy con los cantos en los dientes. Sí,
tienes, coincido tanto contigo, Lucía, que es una gozada y un, no sé, un privilegio tenerte aquí poniendo las calles con nosotros y madrugando. Si nos circunscribimos un poco al momento en el que eres madre, lógicamente, si eres hombre has sido padre, llegas a casa con el bebé, con un nuevo ser. Yo me acuerdo ese momento en el que dije, esto ya, ahora, a partir de aquí, ¿qué va a pasar, no? Yo creo que es un momento duro, ¿no? ¿Incertidumbre, sí, miedo?
Sí, mucho miedo. De repente el peso de la responsabilidad de esa personita que depende 100% de ti, ¿no? Ese miedo atroz a que le pase algo y que tú seas el responsable. Sí. Ese amor incondicional que descubres con tu primer hijo, de querer a alguien más que a tu propia vida. Yo creo que nadie está preparado para sentir ese amor tan sumamente intenso que cuando lo piensas te emocionas, porque yo recuerdo esos momentos y lloraba y me decía, ¿pero por qué lloras? Digo, es que no lo sé, es que es un amor tan grande y al mismo tiempo es una responsabilidad tan grande la que tengo que incluso a veces piensas que no vas a ser capaz, ¿no? Pero la realidad es que somos capaces, que ese descubrimiento de ese amor no lo vamos a ver en ningún otro aspecto de nuestras vidas y que es fantástico vivirlo así. Pero sí, los papás primerizos tienen mucho miedo, pasan mucha angustia, pero forma parte del proceso. Yo les intento que no se sientan culpables, es normal sentir miedo, es normal sentir el peso de la responsabilidad, pero esto es lo que os hace crecer como papás.
Mira, me escribe un mensaje a Adriana Gómez, que nos está escuchando desde Valencia. Dice, Pulpo, tenéis la capacidad en este programa de radio de poneros en la situación real de lo que la gente hace. Por eso me enganché a poner las calles con vosotros. Yo le estoy dando mi pecho a mi hijo de 7 meses, a Miguel Ángel. Me encanta lo que está contando Lucía. ¿Qué consejos nos puede dar a los ponedores que nos están escuchando para que no tengamos miedo a afrontar dentro de nada, porque dice que el tiempo pasa muy rápido al momento de la adolescencia de nuestros hijos?
Bueno, pues a ver, la adolescencia es, yo siempre digo que es recoger lo sembrado, ¿vale? Entonces, no podemos esperar a tener conversaciones importantes cuando nuestros hijos cumplan 13 o 14 años, o hablarles de las cosas verdaderamente fundamentales de la vida a esa edad, porque ya llegamos tarde, ¿no? Entonces, yo creo que desde pequeñitos nuestros hijos tienen que saber que estamos ahí, que podemos hablar con ellos prácticamente de cualquier tema, que deben de tener unos límites muy claros. Nuestros hijos necesitan límites, necesitan unas normas. Para esto lo podemos hacer desde el cariño y desde el respeto, sin necesidad de irnos a gritos y a batallas campales todas las noches, pero es importante que ellos perciban desde pequeños que papá y mamá son los que ponen las normas, que si las cosas no salen bien, pueden no salir bien, pero siempre habrá una segunda oportunidad, que incluso papá y mamá a veces también se equivocan, que no somos perfectos. Yo no quiero darles esa imagen a mis hijos de mamá perfecta, porque ni lo soy ni ellos lo van a ser cuando sean adultos. No quiero que se decepcionen en su primera caída cuando salgan ahí fuera y piensen, jo, mi madre nunca se hubiese caído aquí, ¿no? Entonces, educarles en esa realidad, en ese respeto y en esa comunicación. Así, cuando llegue la adolescencia, efectivamente no tendrás ese niño o esa niña que tan tierna y tan emocional que tienes con 5 o 6 añitos, pero sí vas a tener un hombre o una mujer en formación que sabe que puede contar contigo, que puede hablar contigo y que si hay algo que realmente le sobrepasa, aquí estamos nosotros, que no somos de igual a igual, no somos colegas. Si algo de verdad te sobrepasa, yo estoy aquí para echarte esa mano y para sacarte de ahí, ¿no?
Qué bueno. Pues Lucía Galán, yo te doy las gracias por el madrugón, por poner las calles con nosotros, pediatra, autora de el gran libro de Lucía, mi pediatra, y que, oye, que esto siga funcionando así de bien y que a través de los libros se puede ayudar mucho a la gente que tiene esas dudas en el momento de llegar a casa por primera vez con los hijos, y sobre todo también en cualquier momento de la educación y del crecimiento de los hijos, este libro puede venir muy bien, ¿eh, Lucía?
Muchísimas gracias, de verdad. Y tengo que decirte, Pulpo, que yo te escuchaba cuando era una adolescente y ponía la radio, te escuchaba por las mañanas. Entonces, esta entrevista me ha hecho como muchísima ilusión, porque has sido ahí, te tenía ahí en mi habitación ahí todas las mañanas y ahora, fíjate, me estás entrevistando tú a mí, qué cosas.
Bueno, pero has visto, nos ha unido la radio.
Sí, qué bonito.
Y te acuerdas de aquella época, estamos hablando de los 90, ¿eh?
Sí, bueno, yo soy del 78 y tú debes de andar un poquito por ahí también, ¿no?
74, yo del 74.
¿Ves? Pues
pero qué bien, qué bien que te acuerdes, Lucía, te agradezco un montón, sí. Pues claro que sí, pero es que esta es la vida, esta es una carrera de fondo ya, y aquí seguimos trabajando y contando cosas por la radio.
Qué bien, qué bonito, cuánto me alegro de seguir escuchándote, qué bien.
Qué bien, muy Lucía, bien. Te mando un abrazo enorme, gracias.
A ti, un beso, Mario.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y yo doy la bienvenida a más ponedores que nos acaban de seguir. Pedro Sureda, Javier López, Luisma y Carmen Olivares Vivancos. ¡Estamos en COPE! Y a las 5:45 de la mañana, ahora menos en Canarias, se confirma que hay acuerdo. Juan Andrés Rubero, buenos días.
Muy buenos días.
Espera, que te activo el micrófono.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Pues sí, efectivamente, tenemos acuerdo histórico en Bruselas. La Unión Europea ha acordado el Fondo de Reconstrucción, de Recuperación, tras superar el bloqueo de Holanda y sus aliados. El fondo de 750.000 millones de euros se compone de 390.000 millones en ayudas directas y 360.000 en préstamos. Aumenta así las compensaciones económicas a los autodenominados países frugales, con Holanda a la cabeza. Un fondo para responder al descalabro económico causado por la crisis del coronavirus, es lo que han acordado, Pulpo. Tenía que ser por unanimidad entre los 27 líderes europeos este martes de madrugada, esos líderes reunidos durante 5 días consecutivos en Bruselas, junto con el presupuesto para 2021-2027, que también se estaba negociando, de 1.000 millones de euros. Va a ser la primera vez que la Comisión Europea emita deuda por semejante volumen, con el respaldo del presupuesto comunitario para transferirlo a los estados, y también por primera vez se establece que la Unión Europea tenga recursos propios en forma de nuevos impuestos y tasas. Hablamos del carbono, del plástico de un solo uso, de lo digital, para financiar el repago de esa deuda. El propio Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, ha publicado hace unos minutos en Twitter que es un acuerdo histórico para Europa.
Pues nada, aquí se lo hemos contado a los ponedores a las 5:45 de la mañana. Juan, a partir de las 6...
De las 6 de la mañana vamos a conectar en directo, claro, también con nuestro corresponsal allí en Bruselas, José Luis Concejero, para que nos cuente la última hora, y por supuesto Pedro Sánchez, que está previsto que comparezca para analizar, para dar su opinión sobre este acuerdo histórico de la Unión Europea.
Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Hasta luego. Son las 5:47, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a martes 21 de julio de 2020. Estamos prácticamente ya terminando de poner las calles. Vaya mañana de radio en directo, sin parar de contar cosas, de conocer las profesiones de nuestros ponedores, el calor que está sufriendo muchas poblaciones, la lluvia y el fresquito que muchos asturianos nos están contando que están viviendo en este momento en sus localidades. Pero claro, si nos ponemos a hablar de música, que es lo que toca a esta hora, pues tenemos que felicitar a alguien que ha cumplido ya ni más ni menos que los 73 años. Yo creo que si te gusta la música, si te gustan los sonidos eclépticos, sonidos que mezclan un montón de ritmos, te tiene que gustar él. Santana con Rob Thomas. Este es un smooth maravilloso. Esta mañana de acuerdo histórico para Europa estamos disfrutando de grandes canciones de Santana. Yo creo que Santana tiene 3 discos de obligada tenencia en casa. Yo creo que todo aquel que le guste la música debería tener algún que otro disco de Santana en casa. Con todos los que ha sacado, yo destacaría 4 discos fundamentales: el Santana del 69, el Abrashas del 70, el Santana 3 del 71 y el Supernatural del 99, que es este que estás escuchando ahora. Santana tiene muchas virtudes. Santana es alguien mágico. Santana, yo no sé el poder que tiene en las uñas o en la púa de su guitarra, que con tocar simplemente media nota musical se sabe que es él el que está tocando la guitarra. Son discos que tienen un montón de experiencias, tienen un montón de cambios musicales, en función también de lo que el propio Santana iba viviendo en la vida. Es verdad que hizo mezclas que él mismo se demostró que no le funcionaron bien, que él se arrepintió de haberlas publicado, y poco a poco fue volviendo a sus orígenes y fue de nuevo cosechando éxitos. Pero claro, en el 99 llegó a conquistar y a ganar hasta 8 Grammys. Estamos hablando de alguien muy grande. Este, por ejemplo, Black Magic Woman de La Brashas. Estamos ahora mismo en el año 1970, recordando a uno de los mejores guitarristas que ha dado la historia de la música y que afortunadamente le tenemos entre nosotros. Ya tiene 73 años. Las canciones, muchos los discos que ha llegado a publicar Carlos Santana. No vas a perder el tiempo jamás si te metes en plataformas o si te pones a bucear en internet, por ejemplo, o en diversos discos que puedas tener en casa, que seguro que algo tienes si no te acuerdas de Santana, y te vas a dar cuenta lo que te va a hacer disfrutar. Carlos Santana, estamos descubriéndole hoy o redescubriéndole hoy con esas canciones que en más de una ocasión seguro que las has hecho sonar en tu casa, en esos vinilos que más de un ponedor seguramente tenga en su domicilio. Son ya 19 años los que han pasado de la reedición de este Space Oddity de David Bowie. Una canción que significó mucho en la historia de la carrera espacial. Hoy además estamos celebrando esa pisada del hombre en la luna. Una canción también que deberíamos recordar en nuestras fechas. El 20 de julio de 2009 se celebraba el 40 aniversario de esta edición del Space Oddity de David Bowie. Mañana a partir de las 4 de la mañana estaremos aquí en directo poniendo las calles. Ahora te quedas con Sergio Barbosa en Herrera en COPE y todo el equipo. Gracias, sé feliz. Chao.